Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio diario durante la semana que concluye el domingo 7 de septiembre de 2025. Tema: El hombre. Texto de oro: Hebreos. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Lectura alternada, Salmos. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. ¡Cuán grande es tu bondad! Que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Lección Sermón. Leeré de la Biblia. Salmos. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Éxodo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros, o no? Lucas. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, «Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos». Dijeron los apóstoles al Señor, «Auméntanos la fe». Marcos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, «Ten confianza, levántate, te llama». Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, «¿Qué quieres que te haga?». Y el ciego le dijo, «Maestro, que recobre la vista». Y Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, «Quítate y échate en el mar», y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Hebreos. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Segunda de Corintios. Porque por fe andamos, no por vista. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El primer artículo de fe que nuestro maestro presentó a sus discípulos fue el de sanar, y él demostró su fe por sus obras. Los antiguos cristianos eran sanadores. ¿Por qué se habrá perdido ese elemento del cristianismo? Porque nuestros sistemas de religión están más o menos dominados por nuestros sistemas de medicina. La primera idolatría fue fe en la materia. Las escuelas han puesto en boga la fe en los medicamentos más bien que fe en la deidad. Si somos cristianos en todo lo que respecta a la moral, pero estamos en tinieblas en cuanto a la inmunidad física que el cristianismo incluye, entonces debemos tener más fe en Dios en ese respecto y estar más conscientes de sus promesas. La historia del cristianismo brinda pruebas sublimes de la influencia sostenedora y del poder protector conferidos al hombre por su Padre Celestial, la mente omnipotente, que da al hombre fe y entendimiento con los cuales defenderse no sólo de la tentación, sino también del sufrimiento corporal. La vida, la verdad y el amor son las realidades de la ciencia divina. Amanecen en la fe y resplandecen de lleno en la comprensión espiritual. Así como una nube oculta al sol, que no le es posible extinguir, así también la creencia falsa temporariamente acalla la voz de la armonía inmutable. Pero la creencia falsa no puede destruir a la ciencia armada de fe, esperanza y realización. Para sanar el cuerpo, la medicina material sustituye con medicamentos el poder de Dios, el poder de la mente. El escolasticismo, para salvarse, se adhiere a la persona en vez de al principio divino del hombre Jesús, y su ciencia, el agente sanativo de Dios, es silenciada. ¿Por qué? Porque la verdad quita a los medicamentos materiales su poder imaginario y confiere supremacía al espíritu. La ciencia es el extranjero que está dentro de tus puertas, a la cual no se recuerda, aun cuando sus efectos enaltecedores prueban prácticamente su origen y eficacia divinos. La ciencia divina deriva su sanción de la Biblia, y el origen divino de la ciencia se demuestra en la santa influencia de la verdad al sanar la enfermedad y el pecado. Ese poder sanativo de la verdad tiene que haber existido mucho antes del periodo en que Jesús vivió. Es tan antiguo como el anciano de días. Vive a través de toda la vida y se extiende por todo el espacio. La metafísica divina está reducida ahora a un sistema, a una forma comprensible y adaptable a la mentalidad de la época en que vivimos. Este sistema capacita al que lo estudia para demostrar el principio divino sobre el cual se basaba la obra sanadora de Jesús y las reglas sagradas para su aplicación actual a la curación de la enfermedad. Porque la verdad es infinita, debe reconocerse que el error es nada. Porque la verdad es omnipotente en bondad, el error, lo opuesto de la verdad, no tiene poder. El mal no es sino el contrapeso de la nada. El mal más grande no es más que lo opuesto hipotético del bien más elevado. La confianza inspirada por la ciencia descansa en el hecho de que la verdad es real y el error es irreal. El error es un cobarde ante la verdad. La ciencia divina insiste en que el tiempo probará todo eso. Tanto la verdad como el error se han hecho más comprensibles que nunca a los mortales, y la verdad llegará a ser aún más clara a medida que el error se destruya a sí mismo. contra las creencias funestas de que el error es tan real como la verdad, que el mal es igual al bien en poder, sino superior, y que la discordancia es tan normal como la armonía, hasta la esperanza de liberarse de la esclavitud, de la enfermedad y del pecado, tiene poca inspiración para alentar al esfuerzo. Cuando lleguemos a tener más fe en la verdad del ser que en el error, más fe en el espíritu que en la materia, más fe en vivir que en morir, más fe en Dios que en el hombre, entonces ninguna suposición material podrá impedir que sanemos a los enfermos y destruyamos al error. Dios ha erigido una plataforma de derechos humanos más elevada y la ha erigido sobre reivindicaciones más divinas. Esas reivindicaciones no se expresan por medio de códigos o credos, sino en demostración de, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los códigos humanos, la teología escolástica, la medicina e higiene materiales encadenan a la fe y a la comprensión espiritual. La ciencia divina rompe esas cadenas y hace valer el derecho natural del hombre de tributar homenaje solo a su hacedor. Vi ante mí a los enfermos consumiendo años de servidumbre, sujetos a una muy real en la creencia de que el cuerpo los gobernaba en vez de la mente. A los lisiados, los sordos, los mudos, los ciegos, los enfermos, los sensuales y los pecadores, quise salvar de la esclavitud de sus propias creencias y de los sistemas educativos de los faraones, quienes hoy, como antaño, tienen a los hijos de Israel en servidumbre. Vi ante de mí el terrible conflicto, el mar rojo y el desierto, pero me abrí paso con fe en Dios, confiando en la verdad, el fuerte libertador, para que me guiara hacia la tierra de la ciencia cristiana, donde las cadenas caen y los derechos del hombre son plenamente conocidos y reconocidos. Aprenderéis que en la ciencia cristiana el primer deber es obedecer a Dios, tener una sola mente y amar al prójimo como a vosotros mismos. Dios crea y gobierna el universo, incluso el hombre. El universo está lleno de ideas espirituales que Dios desarrolla y éstas obedecen a la mente que las crea. La mente mortal quisiera transformar lo espiritual en lo material y después recuperar la entidad original del hombre para escapar de la mortalidad de ese error. Los mortales no son como los inmortales, creados a imagen de Dios. Pero siendo el espíritu infinito todo, la conciencia mortal se someterá finalmente a la realidad científica y desaparecerá, y el verdadero concepto del ser, perfecto y eternamente intacto, aparecerá. La fe debiera ensanchar su territorio y fortificar su base descansando en el espíritu y no en la materia. Debemos tener fe en todos los dichos de nuestro Maestro. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que tengan un bendecido día.